Cada testimonio hace historia. Cada inquietud debe ser tenida en cuenta. Desde Barrio Alto, cada punto de vista.
Con Susana Mangut.
Pues hoy en Cada Punto de Vista nos hemos trasladado también, por supuesto, como no podía ser de otra manera, a uno de los lugares situados en nuestro casco antiguo, en nuestro Barrio Alto. Pero seguimos por esta zona, no hemos subido tanto como hicimos también no hace mucho, y nos hemos quedado más hacia la parte de Ronda del Pilar. Estamos concretamente en la delegación de la ONCE, la delegación territorial de la ONCE en Extremadura, y con nosotros está una persona que ahora vais a conocer mucho mejor y que tiene que ver, además de forma personal también, con nuestro casco antiguo. Ya veréis cómo sí. Fernando Iglesias es el delegado territorial, como decimos, de la ONCE en Extremadura. Fernando, bienvenido a Cada Punto de Vista. ¿Qué tal?
Pues muchísimas gracias por invitarme, y es un placer estar con vosotros en esta entrevista.
Bueno, decía yo que tienes que ver con el casco antiguo, ahora lo iremos viendo y te iremos conociendo, con ese acento. Seguro que muchos de vosotros diréis, no, pues Fernando, me parece a mí que pacense no es. Vamos a investigar un poco con su propia ayuda y hacer la pregunta que solemos hacer siempre al principio, que es ese autorretrato. Así que, Fernando, ¿quién es Fernando Iglesias?
Bueno, cuéntanos. Pues yo nací hace 48 años en Valladolid, soy castellano de nacimiento, aunque ahora lleve ya 6 años siendo pacense de adopción. Además, ayer mismo he descubierto que también se puede decir badajocense, que yo pensé que eso sonaba mal, pero no. Ayer el mismo alcalde me envió una notificación con badajocense. Pero me quedo con pacense de adopción. Como te decía, pues yo me afilié en la ONCE, yo tengo una patología visual que vas retenes experimentaria, que vas perdiendo la vista poquito a poco, y con 17 años, en el 89, me afilié a la ONCE. Estando afiliado a la ONCE, pues terminé mis estudios de bachillerato, el COU, estudié magisterio de educación especial, después hice licenciatura en psicopedagogía, y bueno, pues estuve un año vendiendo cupones de la ONCE, porque es el producto que vendíamos en esa época, cuando solo vendíamos loterías pasivas. Y a partir del 2001, pues accedí a ciertos cargos de responsabilidad en la institución, empezando siendo director de la ONCE en Soria, después pasé a ser jefe de servicios sociales en Cantabria y en un departamento de la titular de servicios sociales en Madrid. Y en 2005 llegué a la dirección de la Fundación ONCE para Solidaridad con Personas Ciegas de América Latina, donde estuve 10 años trabajando y llevando la cooperación de la ONCE a todos los ciegos latinoamericanos. Y en 2015 hice el camino al revés. Yo hice, en vez de Extremadura a América Latina, hice de América Latina a Extremadura y recaí en esta tierra como delegado territorial. Casado, tengo dos hijos y vivo en el Barrio Alto.
¿Lo veis? ¿Cómo íbamos a llegar al Barrio Alto de alguna manera? ¿Vives? No, escúchame, vives y trabajas.
Exactamente.
O sea, tú eres de los de doblete, como le digo yo a la gente que pasa por nuestro perfil, por cierto, que eres ya la persona número, si no me equivoco, 27 que entrevistamos desde que empezamos estas crónicas. Y fíjate, Fernando, ha recaído en estas fechas en las que, sin duda alguna, y pese a todo, estamos tratando de mantener una palabra que para la ONCE, para nosotros, para los afiliados, es mágica, que es ilusión, porque Navidad e ilusión están muy interconectadas, ¿no? Y tú has hablado de tu vida, pero obviamente has hablado de la ONCE desde principio a fin de tu presentación. No sé, la ONCE yo supongo que es mucho más que una entidad en la que trabajas, obviamente, para ti, ¿no?
Evidentemente, es que la ONCE para nosotros, para las personas que llevamos muchos años y los que venimos, bueno, también para los recién afiliados, pero para los que venimos de los años 80, afiliados, la ONCE es una forma de vida. Nosotros trabajamos en la ONCE, pero no dejamos de ser ciegos cuando salimos a la calle. Como tú planteas, yo trabajo aquí y vivo aquí. Y cuando voy de mi casa al trabajo, del trabajo a mi casa, o voy al colegio, que me sirve más al colegio Luis de Morales, al final, claro, siempre soy ciego. Y como tal, por mucho que luchemos por la igualdad y por los derechos de nosotros como personas, pues vivimos la situación el día a día que nosotros luchamos por mejorar, ¿no? No hablamos en nombre de otros, hablamos en nuestro propio nombre, ¿no?
Es una institución pionera en el mundo. Yo creo que hoy por hoy cualquier persona no puede, ni debe, ni quiere tampoco negar esta realidad, y esto ha sido gracias pues eso a esa retroalimentación, ¿no? Propia nuestra.
Claro.
Primero, es así, ¿eh? Nos estamos mirando mucho el ombligo, pero yo creo que es así.
Lo primero es gracias, evidentemente, al esfuerzo que hace 82 años hicieron un puñado de ciegos que se unieron y empezaron a desenvolverse, ya que es ir autónomo, ¿no? Que yo creo que esa es una de nuestras razones y nuestra forma de ver la vida, ¿no? De ser activos y ser lo más autónomos posibles. Y es verdad que, claro, nosotros hoy en 2020 estamos mucho mejor que aquellos pioneros, aunque, como siempre decimos, queda mucho por hacer. Pero es cierto que padecer una discapacidad visual es algo complicado, que no deseamos a nadie. Si estamos aquí, también es porque la sociedad sabe que si a alguno le pasa, la ONCE va a responder por ellos. Pero siempre nos pasa cuando vamos a centros congresos internacionales que la gente, cuando le sobre una discapacidad visual, le hubiera gustado ser ciego en España, ¿no? Que evidentemente es bastante más...
Es mejor.
O menos complicado, por lo menos, que ser ciego. Ojo, aquí estamos en Badajoz, estamos al lado de la frontera.
Sí.
No es lo mismo ser ciego en España que ser ciego en Portugal.
Uh-huh.
Ya no hablamos de otros tipos de países, como los que te decía antes, de América Latina o la África que tenemos aquí tan cerquita, ¿no?
Uh-huh.
Pero ojo, tampoco es fácil ser ciego en Alemania, ser ciego en Inglaterra, ser ciego en Suecia o ser ciego en países supuestamente del primer nivel, ¿eh?
Uh-huh. ¿Y cómo es ser ciego en Badajoz, Fernando?
Pues a días.
¿Cómo llevamos las vallas? Bueno, esto la gente que todas las semanas nos lee dirán y nos escucha, ya lo saben, porque yo siempre hablo de este tema. Y además hablo mucho de las personas con baja visión también, porque bueno, en este caso no lo hemos comentado, pero tú no tienes ningún resto visual, ¿verdad?
No, ninguno.
Entonces, pues eso, ¿cómo es ser ciego en Badajoz? Háblame de eso, de vallas, pues de semáforos que no suenan, ¿no? Por ejemplo.
Que esta misma mañana he hecho para venir de mi casa hasta aquí.
El recorrido, la jungla, ¿no?
En el López de Ayala, ahora en este momento hay unas vallas puestas, que te las encuentras ahí, que tienes que esquivar, que a veces está la valla solo, a veces está la cinta que une las vallas, que es de esta caída. A la altura de Padre Rafael, muchas mañanas me encuentro vallas, sobre todo cuando hay eventos en Plaza de San Francisco, me encuentro vallas que las ubican ahí hasta que vienen a recogerlas y que siempre están ubicadas en los pasos de cebra, que es por donde tenemos que pasar las personas con discapacidad visual.
Claro.
No todos los semáforos todavía son audibles y bueno, pues al final es lo que te encuentras, ¿no? Que las cosas como ciudad, yo creo que son bastante mejorables, y esto a veces es tan fácil como ponerse en lugar del otro, ¿no? Y escuchar al otro y ver lo que padece. Pero también hay cosas que nos tenemos que mejorar como ciudadanos, ¿no? Muchas veces esos coches mal aparcados, esos coches que están, no están, o los camiones en carga y descarga en los pasos de cebra. Entonces cuesta un poquito, pero ciertamente, hombre, queda mucho por hacer, pero hombre, tenemos que luchar por conseguirlo, ¿no?
Claro que sí, y aquí también. Y bueno, pues hablando precisamente de calles, de recorridos, tú el recorrido todas las mañanas que vienes aquí y que no viajas, es decir, que vienes a tu puesto de trabajo aquí en la delegación, tienes que venir precisamente haciendo el recorrido desde una parte del casco antiguo a otra. El casco antiguo en general... no sé si tú crees que está peor o mejor que el resto de la ciudad en cuanto a barreras arquitectónicas, lo que tú detectas y todo esto, o más o menos...
Hombre, como te decía, el casco antiguo tiene una peculiaridad que es, claro, que es antiguo.
Claro, claro.
Entonces,
por eso.
Es verdad que no todas las calles muchas veces son rectas, claro, lo que nos viene muy bien es que son llevar rectas paralelas, que las esquinas sean fáciles de transitar. Yo tengo que pasar por la calle Pizarro para llegar a la calle Menacho, y ahí cuando se abre en la plaza, creo que se llama López de Ayala, esa plaza, pues no es fácil porque no están alineados los árboles con los bancos para encontrar la pared que luego te lleva al otro semáforo.
Uh-huh.
Entonces, ciertamente, claro, los edificios están hechos como están, bueno, esa antigüedad, pero ciertamente no siempre es fácil tener referencias para cruzar en algunas calles, ¿no?
Las referencias son importantes, claro.
Claro.
Está claro, y para nosotros, pues muchísimo más. Y hay una palabra, dos palabras mágicas que voy a yo ahora pronunciar, que son plataforma única. ¿Qué me dices de eso? Porque estábamos hablando precisamente de eso, todo lo que es diáfano, yo lo he explicado en alguno.
Plataforma única, plataforma. Más coches eléctricos.
Más coches eléctricos, que eso ya es, bueno, como el más difícil todavía, ¿no? Claro, o no se vayan todavía una y más.
Por eso, porque además, claro, las personas digas, uno de nuestros sentidos más.
Es el oído.
Más
claro.
Potenciado, porque no es que sea más potenciado, es el oído, y claro, a veces te encuentras con un coche encima en una plataforma. Es verdad que las plataformas únicas para nosotros son complicadas.
Pero son complicadas porque están mal señalizadas. Porque por ejemplo, en la calle que va a Juan Carlos, la esquina que muchas veces tenemos que cruzar ahí, de que va a Juan Carlos I, donde está, que ya coges la calle Obispo, digamos, sí. Ese cruce grande que hay plataforma única, no sé si sabes a cuál me refiero.
Sí, y Santo Domingo.
Y Santo Domingo, pues hay muchos compañeros, sobre todo, que tienes que decirle, cuidado que te sales a la carretera, porque no hay una señalización.
Exactamente. Y sobre todo que muchas veces los coches bajan lanzados, a veces bajan de la plaza alta para acá, vienen lanzados.
Sí.
Y eso no es nada fácil, porque además no son tan estrechas. O sea, son muy estrechas las calles, sí, que tenemos por ahí. Y muchas veces tienes que alinearte muy en la pared.
Uh-huh.
Y es verdad que la plataforma única trae muchas ventajas para muchas demás, pero no para todos. Y para nosotros, muchas veces hemos dicho que es que no es muy distinguible el espacio que hay entre un trozo y otro, ¿no?
Claro. Bueno, y a mí me gustaría saber, porque esto tiene un encanto, esta zona tiene algo, porque todo el mundo que pasa por cada punto de vista, pese a que lo critica, al final también lo comenta, ¿no? Yo creo que el casco antiguo tiene como una cara y una cruz. Y fíjate tú, cuando llegaste aquí, pues no sé si conocías Badajoz antes, ahora me cuentas, vosotros decidís, entonces teníais solo a uno de los peques, sí, ¿no? ¿O teníais a los dos? Ya teníais a los dos.
Pues vino uno solo, pero a 3 meses vino el otro.
Vino el otro. Bueno, pues ¿qué pasa? Que decidís como familia, sobre todo, claro, tu mujer y tú, obviamente, residir en el casco antiguo, cuando teníais toda una ciudad, ¿no? Teníais Valdepasillas, la zona del Corte Inglés, tal. Bueno, pues no, os decidís quedar en el casco antiguo. Cuéntame la razón.
Pues mira,
porque encima seguís ahí, quiero decir.
Sí, sí, ahí llevamos 6 años, hemos hecho un cambio de domicilio, pero nos hemos cambiado de una calle a la siguiente. O sea, que estamos en la misma zona. Pues la verdad es que, en general, a mí siempre, como decía antes, me gusta sentir autónomo, ¿no? Y lo que tiene vivir en el centro, en el casco antiguo, es,
¿sí?,
que tienes todo manejable sin tener necesidad de coger transportes públicos o ya hacer tránsitos más largos para llegar a otro tipo de enclaves, ¿no?
Uh-huh.
Por otro lado, a mí me gusta mucho la tienda de proximidad y quieras que no, pues una cosa que me encantó recuperar en Badajoz, pues es la carnicería de la esquina, la pesquería de la otra esquina, la frutería. Esa tienda de barrio que tenemos mucho en el casco antiguo, que a mí me gusta, ¿no? Ese tipo de...
¿Percibes entonces que la gente en los comercios y tal te conoce incluso, te ayuda,
sí, sí,
¿no?
Vamos viendo cómo tristemente se van cerrando uno, se abren otros, ya. El bar de mi casa ya va por el tercer propietario. Uh-huh. Ciertamente eso se nota. Y luego otra cosa que me gusta mucho, que en Badajoz he vivido, que no tenía hace años, que es la cercanía con los vecinos.
Ajá.
O sea, yo ahora vivo en una zona en la que con los vecinos de enfrente, de abajo, la verdad es que tienes relación, los hijos bajan a jugar a la casa de abajo con los de enfrente. La verdad es que hay una cercanía también de vecindad que a mí me encanta en el barrio alto.
Eso, fíjate, eso en otros barrios pues es mucho más frío, ¿verdad? Cada uno va un poco a su bola, se tiene el tema de, bueno, pues si te puedo ayudar y tal, pero ya está. Y sin embargo aquí es algo que, bueno, y también es el barrio de las artes.
Sí, y más, ¿no? Yo he notado mucho ese sentimiento de pertenencia. Ahora, que al final supongo que en todos los barrios lo tienen, ¿eh? Porque al final... Pero yo, hablando con vecinos, a veces la verdad es que yo llevo toda la vida aquí y me gusta vivir en el barrio alto, ¿no?
Uh-huh.
Y como dices tú, pues también el tema de las artes que está ahí, que vamos, se va poco a poco promocionando. Al lado de mi casa hay un espacio multiusos, hay muchas actividades. Uh-huh. Y la verdad es que estamos contentos en general por la vida cultural que tiene Badajoz. Es una de las cosas que nos ha sorprendido en los años que llevamos aquí.
No esperabais a lo mejor que la ciudad fuera tan...
Es que raro es el día que no hay algo. Uno siempre piensa que la ciudad es un poquito más pequeña.
Sí.
Te cuesta tener alguna actividad diaria, ¿no? Y es verdad que lo vimos este verano con la pandemia, es que había días que había dos y tres y cuatro cosas a la vez.
Sí, 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 cierto, se apuntaban y además con mucha seguridad, con mucho, pero sin dejar de hacerlo.
Y estando aquí, hay que decirlo, que uno de los promotores de esa vida cultural es,
claro que sí,
es Fundación CB.
Es Fundación CB, es una realidad además, o sea, tangible.
Este verano, todos los días había alguna actividad, sí, que Fundación CB promocionaba, ¿no?
Uh-huh, cierto, y además también una de las apuestas, sin duda, pues es estar de forma presencial y dinamizar precisamente el casco antiguo. Así que,
hombre, bueno, el casco antiguo y el río, ¿sabes?
Pues, y el río.
O sea, nosotros, claro, una cosa que nos gusta mucho de Badajoz, viendo también en el casco antiguo, este, uh-huh, es que tenemos la salida al río muy cerquita a través del puente viejo,
¿sí?
y ciertamente es que es un espacio ganado a la ciudad espectacular.
Claro que sí. Bueno, pues te veo muy encantado con Badajoz, ¿eh, Fernando?
Sí,
y con el casco antiguo, con Badajoz en general y con el casco antiguo en particular. Así que, nada.
Aquí seguimos y la verdad es que...
Aquí seguimos, ¿no?
Y esperemos que poquito a poco se vayan reactivando, uh-huh, y reconstruyendo todas las casas, porque una cosa que sí que cuesta a veces ver en el casco antiguo es,
sí,
una casa rehabilitada, la de al lado casi, claro, que se cae. Hombre, ojalá consigamos un poquito más de homogeneidad en,
claro,
arquitectónica,
casas,
en la ciudad.
Y casas, ¿no?, que están a medias y que llevan, o andamios que llevan siglos, como quien dice, ¿no? Entonces, bueno.
Es un poco lo que falta, ¿no? El terminar de peatonalizarlo, que creo que, uh-huh, es una cosa importante,
sí,
y luego por otro lado eso, que se acabe de vivir del todo, todas las casas, y que haya eso, un poquito más de armonía arquitectónica.
Claro, uh-huh, pues era justo lo que te iba a comentar para concluir, que proponías o qué mejoras o qué cambiarías, ¿no?, de ese casco antiguo, que esperemos que tenga un futuro, pues eso, mucho mejor todavía del que tiene ahora. Y bueno, el tema de la inseguridad también, que muchos vecinos se quejan de eso también.
Sí, hombre,
vives.
Somos conscientes que... hombre, lo que tiene Badajoz es que cuando pasa algo, como que todo es mucho más público, ¿no?
Sí.
Ciertamente no podemos negar que tenemos en algunas calles una cierta inseguridad por el...
Sí.
Pues por el tema de la droga, ¿no? No, no se, claro, puede andar con medias tintas. Es cierto, mm, que hay algunas zonas que están hasta un poquito más lejos de mi casa, pero que somos conscientes que hay ese tránsito, porque además ves, cuando, sí, haces vida de calle, ves como muchas veces los toxicómanos están acudiendo hacia los mismos sitios, ¿no?
Mm-hmm.
Pero bueno, eso es, hombre, esa es una de las pequeñas partes negativas que tenemos, que habrá que ir mejorando. Pero ciertamente, como te decía, yo creo que eso, que se descubra más lo que es toda la zona bonita que tiene el barrio antiguo, y sobre todo nuestra Alcazaba, que yo creo que es una de las joyas que tenemos que difundir incluso fuera de Badajoz. Y la verdad es que, hombre, que yo creo que tenemos rincones espectaculares que la gente no conoce, pero que una vez que viene y se lo enseñas, se llevan otra visión de lo que es nuestra ciudad.
Pues con ese deseo de futuro nos quedamos, Fernando, y ojalá pues dentro de tiempo todo sea una realidad en lugar de algo sobre lo que hay que reflexionar. Fernando Iglesias, muchísimas gracias por atendernos en Cada Punto de Vista, y lo dicho, que viva el Barrio Alto, ¿no?
Además, se ve tanto la normalidad que dos personas ciegas estamos hablando de Cada Punto de Vista.
Ah, claro, por eso se llama Cada Punto de Vista.
Exactamente.
Precisamente, por eso. Así que nada, lo hemos visto todo muy claro.
Fenomenal.
Muchas gracias, Fernando.
A ti.